Por lo pronto le agradezco mucho a Raúl Feliz que esté con nosotros, economista del CIDE. Qué gusto saludarte, Raúl. Digamos, el discurso hoy de Biden fue todo dirigido a explicar o a tratar de decir que las sanciones económicas que estaba tomando Estados Unidos respecto a Rusia eran medidas fuertes, que iban a tener implicaciones fuertes, no de manera inmediata, a mediano plazo, el congelamiento, digamos, de assets, como le llamó, de recursos que tenían los bancos rusos en los Estados Unidos. ¿Cómo ves estas sanciones y te parecen realmente fuertes como las quiso presentar Biden?
Bueno, mira, Denise, a la larga podrían ser fuertes, pero mira la reacción del mercado. Los mercados estaban desplomándose, y en cuanto terminó de hablar Biden, los mercados se han recuperado y están ganando en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que estas sanciones no abordan el tema que realmente importa en el corto plazo para la economía, que es saber si Rusia puede seguir vendiendo petróleo y gas. Es decir, no hay en estas sanciones nada que impida que Rusia pueda seguir suministrando gas y petróleo y recibiendo a cambio euros y dólares. En realidad ese es el mecanismo de transmisión de la crisis geopolítica que estamos viviendo hacia la economía mundial, porque eso es lo que Rusia exporta, petróleo y gas. Y Biden fue muy cuidadoso al mantener a Rusia dentro de un sistema de comunicaciones de los bancos que se llama SWIFT. Esa es una cooperativa belga a través del cual se organizan las transferencias internacionales de pagos. Una opción que prefería el Reino Unido era expulsar a Rusia de SWIFT, con lo cual Rusia quedaría imposibilitado de recibir pagos electrónicos por sus exportaciones. Biden decidió no tomar ese paso y por eso los mercados están reaccionando con un alivio, porque entiende que, dada la situación de la economía mundial que vivimos, sacar a Rusia en este momento del mercado de petróleo y gas es un poco dispararse a tus propios pies, porque mandaría a Europa directamente a una recesión y al mundo a un riesgo estanflacionista, es decir, un aumento de corto plazo de la inflación y al mismo tiempo un estancamiento económico.
Sin crecimiento.
Entonces evitó ese paso, que es el que realmente le podría doler y mucho a Rusia. Así que esas sanciones pues están dentro de lo que el mercado esperaba. A la larga pueden ser muy efectivas y arruinar a la economía rusa, pero no lo van a hacer en el corto plazo.
Ya. Entonces, bueno, es muy interesante escucharte porque en realidad digamos, no es una cuestión de debilidad no haberlo hecho, porque por lo que tú me dices, la decisión de decirle no te compramos gas ni petróleo, sí le dolería mucho a Rusia, pero era más bien suicidarse. Entonces, digamos, no hay mucho margen para tomarla.
Y Putin lo sabía, por eso hace las cosas como las está haciendo. Claro.
Claro. Y el otro tema del SWIFT, ¿este se podría tomar o también implicaría, digamos, esas podría ser una próxima sanción? ¿Es a la vez posible?
Bueno, esa posibilidad ahí está. Es decir, no se ha cancelado. Es lo que van a intentar Estados Unidos y sus aliados es sacar a Rusia de los circuitos económicos y financieros de la economía mundial y pero dejándole la posibilidad de que pueda seguir participando en un mercado petrolero, donde ellos son, junto con Arabia Saudita y Estados Unidos, los principales productores del mundo. Y el mundo no puede darse el lujo en este momento de vivir sin el petróleo y el gas ruso.
Dime una cosa, ¿hay posibilidades, dada la magnitud de lo que aparenta ser esta crisis, de que se esté ganando tiempo para que Europa y el Occidente, digamos, progresivamente se independicen de esa dependencia? Valga la redundancia,
sí, así es, pero eso tendrá consecuencias de mediano y largo plazo. Es decir, no es un asunto que se pueda resolver en unos cuantos meses.
Entiendo.
Es un asunto que va a tomar 5, 10, 15 años Porque hay que aumentar la capacidad productiva en otras regiones de gas y hay que adecuar la infraestructura para recibir petróleo, que ahora ya no vendrá de Rusia, sino de otras partes. O sea, eso no se puede hacer en 5 meses o 6 meses. Eso es un tema que va a tomar años. Pero sí,
o sea, Raúl,
desde luego,
si lo vemos fríamente... Sí. Digamos, si lo vemos fríamente, como lo ven los economistas o tratan de verlo en general, lo que acabamos de ver es un triunfo de Putin. Es decir, Putin hizo lo que quería, ha aumentado su control sobre una parte de territorio europeo, en este caso de Ucrania, sabiendo que las condiciones estaban dadas para que no pudieran dar, responderle ni militarmente ni de manera económica que fuera, importante ni decisiva. Entonces, básicamente, Ucrania acaba siendo sacrificado en este proceso entre Rusia y el mundo. Es decir, Rusia sabía que podía invadir Ucrania y que no iba a haber una respuesta significativa.
Totalmente de acuerdo contigo, me leíste lo que iba yo a decir. Sí, así es. Claro, alguien dirá, es un triunfo, una victoria pírrica, porque a la larga va a fracasar el proyecto imperial de Putin, a la larga va a traer penuria, pobreza, su desarrollo a Rusia, pero sí, a la larga, pero en el corto plazo,
sí.
Como táctico, es exactamente como lo acabas de describir.
Y es una tristeza, por supuesto, porque plantearlo así pues simplemente significa es empoderar, vamos a decirlo así, a Rusia y a China a que pueden tomar una cantidad de decisiones y que saben que no hay nadie que les va a poner un alto. En fin, pues sí,
Pero lo que pasa es que...
Dime.
Perdón, yo creo que aquí mucha gente ingenua...
A ver, no te vayas, déjame ir una pausa. No te vayas, déjame ir una pausa y quiero escuchar lo que me digas. Vamos a una pausa, ya volvamos. Estamos aquí atando cabos. Raúl Feliz está en la línea telefónica. Raúl, me querías decir algo con esto que te decía, que pues en realidad se salió con la suya Putin, pero tú me ibas a decir algo.
Sí, o sea, yo... Denis, cualquier análisis frío veía que así iban a pasar las cosas. La superioridad militar y tecnológica de Rusia frente a Ucrania y la imposibilidad de que la OTAN pudiera defenderlo, porque Rusia planteó muy claro el asunto. Si entraba Estados Unidos o la OTAN a defender a Ucrania, el conflicto se iba a escalar a una guerra nuclear. Y está claro que Occidente ni Estados Unidos están dispuestos a ir a una guerra nuclear con Rusia a cambio de Ucrania. Eso está clarísimo. La victoria militar de Rusia también estaba muy clara. Entonces, yo lo que no entiendo de la clase política ucraniana, que ante una situación como esa, pues prefirieron ser aplastados, a lo mejor buscando algún objetivo político de mediano o largo plazo. No es seguro.
¿Qué hubieran podido hacer distinto? Perdón, bueno, Raúl, ¿qué hubieran podido hacer distinto?
Pudieron haberse movido hacia una finlandización de Ucrania, es decir, adoptar un régimen de neutralidad, lo cual hubiese hecho casi imposible políticamente para Putin lanzar una ofensiva militar. Yo creo que eso lo van a tener, o sea, Putin se lo va a imponer ahora desde un punto de vista militar, y lo pudieron haber
evitado. Yo creo que se le va a quedar...
Sí, el objetivo es obviamente volver a unificarla. Él ha dejado muy claro que piensa que Ucrania es un país inventado,
la Gran Rusia.
Que no existe realmente, que es parte de Rusia y que pues debería ser parte de Rusia junto con Bielorrusia. La idea de su proyecto imperial es integrar estas tres regiones en un solo país que él piensa que podría ser exitoso.
Bueno, pues interesante, la verdad, y es verdad, o sea, sorprende mucho, sí, no solamente, o sea, digamos, el gobierno ucraniano, sí, parecía no ver venir la invasión, y además le decía a Estados Unidos que dejara de hablar de que Rusia iba a invadirlo, ¿no? Es que sí lo iba a invadir. Pero bueno, en todo caso, desde luego la vida de los ucranianos, hablemos de eso, de la forma de vida a la que estaban aspirando, el movimiento del 2014, esas movilizaciones para querer ser europeos, todo eso, adiós. Es decir, evidentemente
pues sí,
serán parte del área de influencia.
Sí, Denis, vivir al lado de un país como Estados Unidos, o Rusia tiene consecuencias.
Tiene consecuencias, así es, tiene consecuencias, lo sabemos. Te agradezco muchísimo, gracias, Raúl.
Muy buenas tardes, Denise.